de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta sexta semana, el tema que se suele tocar es el tema de la comunidad. Lo importante que es la comunidad para conocer a Cristo, alcanzar a Cristo. Hoy, según en el principio de la oración, abrí la Biblia para ver lo que me tocaba hoy y una frase se me quedó grabada. Decían que los primitivos cristianos, en los Hechos de los Apóstoles, que vendían sus posesiones y sus bienes, vivían y lo tenían todo en común y repartían a cada uno según su necesidad, según las necesidades de cada uno. Entonces me ha venido a la mente una cosa que yo creo que no he predicado nunca, y es que, y mira que he predicado, es que yo he sido profesor de historia de la filosofía actual y he dado pues todos estos filósofos últimos desde Carlos Marx para acá. Y entonces, pues, el marxismo, el comunismo, tiene unas frases. Cuando Carlos Marx en El Capital y en otros libros nos habla de cómo se articulará el comunismo al final, porque si se hace una revolución, si se hace la revolución comunista es para llevar a la gente a vivir bien y a lo máximo que haya y se pueda dar de vida, de felicidad y de unidad. Y entonces Carlos Marx viene a decirnos que se caracterizará la sociedad comunista por dos cosas. La primera, porque como ya no habrá privado, nada privado, posesiones privadas, porque en la lucha de clases todo eso se ha eliminado, todo será común, todo será de todos, estará gestionado por el Estado y se dará a cada uno según su necesidad. Exactamente igual que lo que dice aquí el libro, a cada uno según sus necesidades. Dice, y la máxima belleza del comunismo se dará cuando los unos sientan necesidad de los otros. Es decir, la máxima plenitud del hombre es sentir necesidad de los demás. Y qué bonito, ¿verdad? Si quieres tú explicar el cristianismo, estas frases son maravillosas. ¿Qué es lo máximo del cristianismo? ¿Dónde llegas tú al conocimiento de Jesucristo más profundo? Pues sentir a Jesucristo como una necesidad y a todos los que son de Cristo, sentirles como una necesidad. O sea, como los comunistas. Los comunistas han dicho lo mismo, solo que 1800 años más tarde. Pero más o menos sería eso. ¿Cómo se llega en el comunismo ahí? Pues con la lucha de clases. La lucha de clases para eliminar lo que llama él las cinco alienaciones. La alienación del egoísmo, la alienación de las riquezas, las alienaciones que producen pues la política, que produce todo, hasta la religión. Había que eliminar la religión y queda el hombre limpio y puro para ser perfectamente comunista y para sentir a los demás como una necesidad. Y entonces será maravillosa la vida en la tierra, una utopía genial, esta de Carlos Marx. También la del cristianismo es una utopía, porque esto que nos dice aquí San Lucas, que vivían todos en común, puede ser que fuera verdad al principio, pero duró muy poco. Duró muy poco. Y no porque no sea verdad profunda, porque el cristianismo aspira y sigue aspirando a ello, y cuando hay una comunidad en Jesucristo, cuando hay una comunidad en el Espíritu, cuando hay una comunidad en el Señor, se siente esto. Yo he sentido en mi vida la necesidad de los demás, sobre todo a raíz de la experiencia del Espíritu que tuve en mi día y que sigo teniendo desde hace 40 años o más. Siento la necesidad de los demás. ¿De qué demás? De los que tienen la misma experiencia que yo, de los que yo necesito hablar, de aquella gente que me pueda entender, porque no se puede pasar mucho tiempo cuando vives en profundidad este misterio de la comunidad, este misterio de Jesucristo, sin tener alguien con el cual puedas compartir, porque si no te asfixias interiormente. Hay una necesidad profunda. Nos sentimos como necesidad. Cuando uno no tiene esta altura, cuando uno no tiene esta experiencia del Espíritu, pues sientes la vida llena de necesidades, pero otro tipo de necesidades. Y son necesidades que te las pueden dar los demás hasta cierto punto, porque tú como las vas a recibir en ti mismo, las vas a recibir en tu egoísmo, tú discernes si te interesan o no te interesan, porque es una contrapartida de tú a tú. Pero la necesidad de la que estoy yo hablando, la necesidad de la comunidad cristiana, no es una necesidad que tengo yo contigo y tú conmigo. Sí, pero hay en el centro de los dos la presencia de Jesús, la presencia de Jesucristo. El máximo don de un cristiano, yo diría que es necesitar a otro, a otra persona, para hablar de Jesucristo. Si tú ahora has recibido la efusión del Espíritu Santo como la has recibido y quieres hablar, pues necesitas a la gente, porque lo sientes dentro, necesitas comunicar. Yo he recibido algo. Cuando alguien tiene una experiencia muy profunda, quiere contarla. Hay mucha gente que viaja, como un hermano mío, a la aurora boreal a verla. Digo, pero a ti que se te ha perdido en la aurora boreal, le decía yo. Le dije, nada, para contarlo después, no se me ha perdido nada, pero lo cuento. Nadie me hace caso, claro, porque ni de la aurora boreal suele hacer caso la gente. Pero bueno, las experiencias pues necesitan, o uno que tenga experiencia necesita contarlo. Por eso es muy interesante que nosotros nos demos cuenta de que la comunidad no es un añadido, la comunidad no es una cosita. Figuraos, la comunidad está en el mismo capítulo que hemos hablado hasta ahora, en el 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo en que nos dice San Pedro a todos nosotros, vosotros habéis crucificado a Jesucristo, habéis pedido la vida a Poncio Pilato, no le reconocisteis. Pues ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado y le ha constituido Señor de todas las cosas, juez de la historia. Entonces, con su Espíritu, porque el Espíritu que nos viene a través de Jesucristo es el Espíritu de Dios, llega a tu corazón. Y como llega al corazón de muchos, pues estos muchos necesitan juntarse, necesitan alabar juntos, necesitan bendecir, necesitan estar juntos. Y eso es lo que forma la comunidad. Así se forma la comunidad. Porque si no, lo hacemos desde nosotros mismos. Y eso pues no es una auténtica comunidad, porque cada uno va detrás de sus intereses. Con Cristo pues ya va cediendo el propio interés, porque el Espíritu Santo te hace ver lo interesante que es ceder de lo tuyo para entender el misterio de Jesucristo, aparte de que el propio Espíritu Santo se impone en tu corazón para llegar a la necesidad de los demás. Yo esto lo he aprendido en la renovación carismática. Yo tengo necesidad también de mis compañeros entre los dominicos, está claro, y quiero mucho a mis compañeros, y cuando salgo y vuelvo, pues vuelvo, y la mayoría de las veces, en la mayoría de los sitios, estoy muy a gusto y siento como una necesidad. Pero la renovación carismática también, si queréis de una manera, pues no sé, como más de espíritu, o por lo menos así lo he vivido yo, más necesitado de... Yo siempre pongo a la Virgen y a Santa Isabel, su prima, como prototipos de esta necesidad. Porque yo siempre he oído predicar que la Virgen María, cuando se fue después de la Anunciación a la montaña, es decir, a casa de su prima, fue para ayudarla. Fue para hacer la caridad. Pero yo siempre he dicho que eso es una tontería. ¿Por qué razón? Y lo dice todo el mundo, ¿eh? La iglesia entera lo dice. ¿Por qué razón es una tontería eso? Mire usted, porque era una niña de 15 o 16 años. Isabel era ya bastante mayor y muy rica. Tenía muchos criados y mucha gente. No necesitaba una chavalina del norte a que la ayudara. ¿Qué es lo que tenía? ¿De qué tenía necesidad María? María tenía necesidad de hablar, de contarle a su prima, porque nadie más le podía entender. Nadie podía entender a la pobre chica, nada más que ella. Isabel, ¿por qué? Porque Isabel también había tenido una experiencia del Espíritu tremenda, otra anunciación como la que tuvo María. Las dos habían recibido algo de arriba, las dos habían sido objeto de una elección, de una preferencia, vamos a llamarlo así, maravillosa de Dios. Y entonces, claro, cuando se juntaron, nos cuenta el evangelista Lucas, cuando se juntaron, a grandes voces, a grandes gritos se saludaron, la una con la otra. No le dijo Isabel, oye, prepárame las zapatillas o prepárame la comida. No, no, no. ¿Qué sucedió allí? Sucedió un grupo de oración. Allí sucedió un grupo de oración que empezaron a alabar al Señor, hasta los niños que estaban en el vientre daban saltos de alegría. Y María, con fuerte voz también, proclama mi alma la grandeza del Señor. Una necesidad tremenda de hablar, porque la experiencia lo necesitaba. María no se lo podía contar a sus padres, porque los padres no tenían el don. Y entonces los pobres padres no se les puede someter a eso. Oye, decirle a tu padre y a tu madre que vas a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, con el peligro del rabino, con el peligro de la lapidación, con el peligro del mismo José, que tampoco creyó. Después se le apareció también, tuvo su anunciación también, se le apareció un ángel más tarde, pero al principio no. Entonces la pobre María, ya el ángel le dijo, sí, sí, tu prima Isabel ha tenido un niño a la que llamaban estéril, pues ya está, en el sexto mes. Y María, que lo oyó, dijo, allá me voy. Porque claro, el Espíritu Santo funcionaba en ella y le daba, pues ¿qué le daría? ¿Qué haría María? ¿Qué lenguas? ¿Cómo rezaría? ¿Qué haría? Corriendo se fue a la montaña. Que a mí me parece eso, pero ¿cómo iría? Si son 150 kilómetros. Pero si era una chavalina, ¿quién fue con ella? ¿A quién convenció para que la llevara? Porque sola no iba a ir, por supuesto. ¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos. Lo que sabemos es que llegó donde su prima y allí se lió durante tres meses. Se lió la alabanza, se lió la oración, se lió la comunidad. ¿Qué cariño se tendrían? ¿Y qué cariño se tendrían los hijos también? Los hijos estaban todavía en el vientre de las madres. Estuvieron tres meses cuando dio a luz esta mujer, Isabel, pues ya María se volvió para su tierra. Pero esa necesidad de una comunión, de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? El primer dato de todos que nos interesa es que la comunidad es de arriba. He leído esto que os dije antes del mismo capítulo, que todo el querigma que he predicado durante todo este tiempo, y por eso digo que no es una cosita así añadida, es que es parte del querigma, es parte de la predicación básica del cristianismo, la comunidad, o si no, la iglesia, comunidad que es la iglesia, en definitiva, la iglesia digamos como es la gran comunidad. Pero una comunidad como esta, o otras más pequeñas, la comunidad. Pero lo entendemos dentro del misterio de la Iglesia. Está el misterio de la comunidad. Y el misterio de la comunidad se basa fundamentalmente en la experiencia de algo que ha sucedido dentro de ti. Si no hay eso que ha sucedido dentro de ti, no tienes comunidad. Puedes estar junto. Podemos estar juntos, incluso en una parroquia, podemos ir a misa todos los domingos, podemos hacer muchas cosas, pero comunidad no tienes. No das gritos, no das voces, no amas como María y Isabel, no testimonias lo que Dios hace en ti. Por eso es tan importante el testimonio, para formar comunidad. Por eso es un gozo y una alegría tener una comunidad. Y no solamente eso, sino que es una elección de Dios, tener una comunidad de personas. Además, encima, según vas viviendo la comunidad, resulta que la comunidad viene de arriba, no es tuya. A tus amigos los eliges tú, pero la comunidad de Jesucristo te la eligen. Y es un lío. ¿Por qué razón? Porque hay cada uno que es parte de la comunidad, que tú no le puedes desechar, porque si le desechas, desechas a Jesucristo. Pero hay cada uno que en 40 años, si yo os contar la historia de una comunidad como esta, está aquí, Si yo os contara en referir, en, por ejemplo, en relación conmigo, cada uno podrá contar lo que haya sucedido en relación con él. Pero yo en relación conmigo, toda una historia de varios tomos se podía escribir. Pero al final triunfa la comunidad. ¿Por qué? Porque es que si triunfara yo solo y no la comunidad, yo me quedaba solitario, me quedaba sin Jesucristo. ¿Cuántas veces he tenido yo ganas de dejar esto? ¿Cuántas veces he tenido yo ganas de largarme de aquí? ¿Cuántas veces algunos frailes me han dicho, pero tú qué haces con esa gente, hombre? ¿Pero tú qué pintas ahí? ¿Cuántas veces? Y alguna vez tanto que me acuerdo muy bien de una revelación que tuve en un momento dado, que el Señor me dijo, ah, ¿quieres salirte? Porque son pobres, porque son tales, porque son cuales, porque no te quieren bien, porque cantan horrible, porque mira lo que hacen, porque son insoportables, por eso. ¿Tú quieres marcharte a buscar otras cosas más ricas que las que hay aquí? Pues bien, te digo una cosa. Marcharás llenos de razones, o marcharás lleno de razones. Pero yo me quedo aquí. Yo me quedo con los pobres. Yo me quedo con esta comunidad. Y entonces, pues, tú verás lo que haces. Claro, dentro de mí surgía algo que decía, no, no, Señor, perderte a ti nada. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perderte a ti. Así. Cualquier cosa menos perderme a mí, pues ya sabes dónde estoy. Estoy aquí. Estoy donde parece que no estoy. Porque Jesucristo ama mucho la pobreza. Hay un fraile en mi convento que decía, ya se lo ha olvidado porque hace mucho que no lo dice, que mira, si te metes fraile, es mejor que lleves a Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. Si buscas a Dios en el portero, tiene un genio endiablado, siempre está amargado, y le preguntas cualquier cosa al portero y al final te marcha y dice, este no tiene a Dios. Se lo preguntas, vas al síndico, que es el procurador, ¿puedo comprar unos pantalones? ¿Otros pantalones si te has comprado unos hace 6 años? Y entonces en el procurador ves que no está Dios. Tampoco. Vas al prior y la lías. Y le pides permiso para no sé qué, dice. Pero si no paras en casa. Pero si no estás en el coro nunca. Pero si tal, pero si cual. Y sales de tal forma que dices, no, no hay caridad. En el prior no hay caridad, luego en el prior tampoco está Dios. Vas a cada uno de los oficios que tienen los frailes y entonces encuentras con que, pues no está Dios, no ves a Dios. Como no le lleves cuando entres al convento, en el convento no lo vas a encontrar. Y te entra la tentación que a mí me entraba de aquí, es mejor irse del convento. Pero te vas, o intentas ir, y ¿qué te dice Jesucristo? Yo estoy donde parece que no estoy. Ahí es. Esa es la gran tentación. Esa es la falta de pobreza que tenemos para hacer comunidad. Y ese es el don que el Señor nos quiere revelar aquí. Jesucristo es difícil. Es difícil. Jesucristo no es melifluo, no es para hacerte la vida súper bonita, no es para eso, es para profundizar en ti el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios es un misterio que le ha llevado a la cruz a Jesucristo. Ha muerto por mí, ha muerto por ti, ha muerto por tus pecados, ha muerto por tus cosas, ha muerto por tus rencillas, ha muerto por el no poder entendernos. Decimos, es que el mundo es un caos. Nadie cuenta con el pecado original, nadie. Nadie cuenta con el pecado original. Y queremos arreglarlo todo con la formación, con la educación, con la... Oiga usted, que es que además de la educación que se le puede dar a un niño, hay cosas más profundas en el niño que tienen otro tratamiento. Y si no, pues ya lo verá usted cuando sea mayor. Verá cómo no se va a arreglar las cosas. Pues no se arreglan las cosas sencillamente pues porque hay profundidades y misterios en el hombre que solamente se pueden arreglar al nivel en el que puede entrar el Espíritu Santo, que es el que puede tocar tu pecado, el que puede tocar tu fondo, el fondo más hondo que tienes y que tú piensas que no, pero que ahí está. Yo una vez iba en el tren camino de Palencia a ver a mi madre hace unos años y me mareé en el tren. Es una cuestión familiar esto de los mareos. Nos mareamos toda la familia, además en los lugares más indecorosos, iba a decir, y menos oportunos. Yo me he mareado en aviones, me he mareado en... pero pierdes el conocimiento. Y entonces en ese viaje que yo hice a Palencia, ahí para el norte, había tres chicas jóvenes de Santander que eran médicos recién salidas y le dijeron al interventor que me había dado un ataque al corazón. Y el interventor me dice, pues bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en el tren. Tiene que bajarse en Ávila. Pero señor interventor, que es una cuestión familiar, que se mareaba mi abuela y mi madre y mi padre, y que todos nos mareamos por menos de nada, donde menos lo pensamos, que es una cosa del vago simpático, que ya me lo sabía yo, del nervio ahí. Pues nada, llegué a Ávila y me bajaron del tren. Me hicieron el paseillo, había varios ferroviarios esperándome, nadie me cogió la maleta. Me hicieron pasar por el despacho del jefe y a la otra parte había una ambulancia preparada. Me bajaron, me cogieron la ambulancia y a la Seguridad Social de Ávila. Llego unas cuantas horas de examen. Era una señora muy joven, una chica, y al final dice, pues yo no creo que haya sido un infarto. Digo que no es un infarto, es una cosa familiar, pero tiene que quedarse usted varios días aquí, tiene que quedarse en observación. Vamos a observarla durante uno o dos días y si no es, pues ya se puede marchar, con la mala suerte de que era la víspera de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. Pues ni aquel día hubo médicos, ni al siguiente que era Santa Teresa, ni al siguiente que era sábado, ni al siguiente que era domingo. Yo tenía una hermana enfermera que vino a verme y dice, vámonos inmediatamente, salte, coge, vístete y nos vamos de aquí. Digo, no, yo ya voy a llevar esto hasta el fin. ¿Y qué sucedió? Pues miren ustedes, sucedió que nada, llegar a la sexta planta, que era la de hombres, me pusieron un pijama azul, viejo. Yo noté inmediatamente que varias generaciones de hombres habían llevado el pijama. Yo no lo estrené, no me gustaba nada el pijama. Bueno, aquella noche dormí otros dos, en una habitación con dos, tres éramos. A la mañana siguiente me levanto, porque ya lo había preguntado, me pongo mi vestido de calle, y me bajaba a la primera planta, que es donde estaba la capilla, a la misa. Vienen unas enfermeras rápidamente y dicen, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Dice, así no. Y entonces, ¿cómo? Pues en pijama. Pues me tuve que poner el pijama y me pusieron un albornoz encima y bajé a misa. No oí misa ni nada, porque tenía una rabia al pijama que no os podéis imaginar. Además, es que, figuraos, cuando el Señor quiere hacerte una revelación, es que te da una rabia terrible de aquello de lo que quiere liberarte. Si el Señor quiere liberarte, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende, de la sexualidad, si el Señor quiere liberarte de la sexualidad, te deja caer en el pecado 1000 veces. Y al final te libera, para que sepas de dónde sales. Pues yo tenía una rabia al pijama. Subí arriba otra vez, desayuno, todas aquellas cosas, ¿cierto? Pero durante la mañana, pues sucedió que todos estaban en pijama. Yo me di cuenta de que todo el mundo estaba en pijama allí. Todo el pasillo, lleno de hombres, por las habitaciones, por todas partes. Y claro, yo soy muy, muy hablador. Y rápidamente fui a contarle mi historia a todo hijo de madre que se me presentaba. Y como había muchos que me querían escuchar y yo escuchaba a otros, de repente, ¡pum!, la iluminación. La iluminación del Señor. ¿Y cuál fue la iluminación? ¿Te das cuenta lo importante que es el pijama? Si no estuvieras todos en pijama, no os escucharíais. Os habéis igualado todos. Todos sois igual de pobres. Y había un señor allí muy alto, con barba, que le dieron el alta, se vistió de calle, con su corbata y todo eso. Nada más vestirse de calle con el traje, ya no, nadie nos atrevíamos a contarle nuestras penas. Ya era otro ser. Pero a los del pijama, todos, hablábamos como que fuéramos de... Y yo, ay, qué importante es este tema del pijama. Claro, porque el Señor te lo revela y dice, es que para que haya comunidad de verdad, tenemos que estar todos en pijama. Había un culebrón venezolano que se llamaba Rubí, por aquella época. Y bueno, pues, 14 hombres estábamos viéndolo. Después de comer... 14 hombres, porque allí mujer ninguna, era la sexta planta. Y uno de ellos, me acuerdo, que decía, anda, que si me viera mi mujer, si me viera mi mujer ver esto. Pero 14 hombres a carcajada limpia. Aquel, en aquellas escenas, ¿qué pasa? Pues que era simpático, pero en casa no se ve eso, los hombres. Pero a las mujeres sí lo doy. Bueno, que terminé convertido. Digo, Señor, gracias al pijama. Porque el pijama me ha dado comunidad. El pijama me ha hecho a mí entrar con esta gente. Y el pijama es el que necesitamos todos nosotros en la comunidad. En aquella y en esta y en todas las comunidades. Si nos desnudamos somos todos iguales. Si nos quitamos nuestras alienaciones, que diría Carlos Marx, nuestra ropa personal, nuestros egoísmos, nuestras formas, nuestras cosas, pues llegamos a darnos cuenta de que somos todos iguales. Pero si encima tenemos todos el mismo espíritu, si el Espíritu Santo ha llegado a nosotros y estamos en pijama, entonces es maravilloso, porque podemos contarnos lo más íntimo de nosotros mismos, y lo más íntimo de nosotros mismos pasa por la revelación que has tenido, pasa por la gracia que el Señor te ha dado al darte su experiencia de Espíritu Santo. Y entonces, pues, viene que formas una comunidad que el Señor, el Espíritu, te lo tiene que ir revelando poco a poco. Yo me acuerdo al principio, al entrar en la renovación carismática, que en aquella época no era tan escogida como ahora, había mucha gente que venía pues de la pura camorra, del ateísmo, de pues no sé, de la droga, de todos estos sitios, y venían aquí, no sabían nada de la iglesia. Habían venido invitados, era nuevo todo esto, y habían recibido la efusión del Espíritu Santo. Y entonces, como recibían la efusión del Espíritu Santo, venían los miércoles a orar, pero no sabían más. Y claro, siempre había alguien, sobre todo alguna señora, que le decía, pero tú vas a misa los domingos. Y había muchos que decían, pero ¿qué es eso? No sabían lo que era la misa. No digamos un poco más, otros sacramentos o alguna cosa de esas, la iglesia y todo eso, si no sabían nada. No, pero Dios está aquí, porque yo lo experimento, pero de la iglesia tú no sabes nada, entonces es mentira todo lo que recibes. Yo me acuerdo que desde el principio, sin entender yo mucho, ya tuve que parar a mucha gente y decir, deja al Espíritu Santo actuar. ¿Y qué sucedía? Que mucha gente de esta, después al darse cuenta de que éramos muchos los que recibíamos lo mismo, pues bastaba que le dijeras una palabra, esto es la iglesia, ¿sabes? La iglesia es una comunidad de personas que han recibido la experiencia del Espíritu Santo. Y en esa experiencia del Espíritu Santo, pues hay diversos estamentos. Hay, por ejemplo, una cosa que se llama los sacramentos. Lo que hacemos los miércoles, los primeros miércoles, tenemos una Eucaristía. Y dicen, ah, pero la iglesia es esto. Claro. Pero aprendí en la iglesia no en un libro, aprendí en la iglesia aquí, en la experiencia viva de una comunidad. Y muchos de ellos pues iban progresando, porque se les iba revelando en la propia vida, se les iba revelando lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la comunidad? ¿Cómo se vive a Jesucristo? Lo que son los sacramentos, la necesidad que tenemos de compartir los unos con los otros, los testimonios, todas estas cosas hay que aprenderlas. Y después la alabanza, lo que es la alabanza. Para aquellas, muchas de aquellas personas, pues era bonito aprender a alabar a Dios. Y claro, muchas veces yo a mí mismo me pasaba, digo, pero si es que estoy escuchando a gente que no sabe nada de nada alabar a Dios como no lo alaba. Yo qué sé, altos gerifaltes de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay un espíritu nuevo, novedoso, sano, que no está, digamos, trucado. No está trucado por demasiadas leyes, demasiadas liturgias, demasiados acartonamientos, sino que es un espíritu pues sencillo, libre, de una pobre persona que a lo mejor es un pecador, o a lo mejor es un pordiosero, a lo mejor es no sé cuántos, pero tiene un rincón del alma donde cabe el Espíritu Santo, y desde en ese rincón del alma es puro, es sencillo y alaba a Dios. Y desde ahí Dios hará su obra. Desde ahí el Espíritu Santo hará su obra. Pues bien, la comunidad para todos nosotros tiene que hacer este oficio. Daos cuenta de que no predico una utopía como Carlos Marx. No. Aquí hay otros poderes más fuertes que los de Carlos Marx, pero sobre todo hay una cosa, y es que sencillamente a lo que vamos es a un conocimiento profundo de Jesucristo y de nosotros mismos. Es muy importante el pijama para entender este misterio de la comunión de los unos para con los otros. Tú puedes recibir ahora una efusión del Espíritu que te conmueva. Puede durar uno o dos años, pero el tercer año a lo mejor, pum, entras en desierto. Ya no siento nada. Y cuando no sientes nada, rápidamente tu razón se va a colocar arriba, en la cátedra, y te va a decir: es una tontería todo lo que has recibido, todo lo que... Pero tú no te das cuenta. Pero examina a la gente que hay allí, y vienen las tentaciones contra la comunidad, vienen las tentaciones contra esto, contra lo más allá. Déjate de tonterías, hombre. Déjate de tonterías. Estaba yo de párroco en el Conde de Peñalver y había tres chicas jóvenes aquí, medio jóvenes, porque ya habían pasado los años, pero bueno, todavía bastante jóvenes, como para traerles todavía bailes, discotecas y cosas de esas. Y un día a la puerta de la parroquia van y me dicen: pero súper vestidas, estaban súper guapas, vestidas, no sé cuántas. Y yo: ¿pero qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué vais? Pues nos vamos a no sé qué tipo de baile o no sé qué tipo de fiesta, que yo no me acuerdo muy bien, pero me lo decían como retándome, porque si no hemos ido a los bailes y a todas estas cosas, lo hemos dejado todo, y algo así como si tú tienes la culpa de eso. Y yo, cuando vi que eso, digo: ah, pues iros al baile, y casi casi por dentro diciendo: y no volváis más. Pero qué va, no había pasado ni hora y media, volvieron, pero no ibais a estar toda la noche allí, no ibas a... Mira, nos ha pasado lo siguiente: hemos entrado, hemos visto todo lo que se hacía allí, que es lo que hemos hecho toda la vida, pero bueno, como que no nos sentíamos, como que no podíamos nosotros encajar en aquello. Y así pasó un rato, intentamos, tomamos esto, vamos a beber un poco, que es que nos falta un poquito de alcohol, que siempre da posibilidades de encantamiento. Vamos a ver, y al final se miraron las unas a las otras, y dicen: ¿qué pintamos nosotras aquí? Esto no es nuestro. Y llegaron a casa y me lo contaron, me dijeron: nos hemos salido de allí, no es lo nuestro, ya estamos en otra onda, y esa onda es la onda del Señor. Y realmente, pues dije yo: menos mal que habéis vuelto, porque es la onda del Señor. Bueno, pues muy bien. Y después ya no tuvieron más tentación. Por ahí andan, ¿no crees que no? Pasa que nadie sabe quiénes son. Pero bueno, una ya murió, porque murió muy joven. Entonces, pues, es lo nuestro. Pero vienen esas tentaciones y vendrán esas tentaciones. Pero la comunidad es importante para esto, para expulsión del demonio. Donde hay una comunidad, si tú tienes comunidad, no te atacará jamás Satanás. No puede contigo, es que ni se atreve a atacarte. Porque si te ataca y lo cuentas, queda mal él, y no le gusta a Satanás ser vencido. Y la comunidad está para contar las cosas que te pasan a los curas o a los que no son curas, pero son parte de la comunidad, y te dicen: eso es una tentación de Satanás, esto es... Y tú te das cuenta, el Espíritu Santo ilumina y Satanás queda vencido. Es muy importante esto también, muy importante. Y por eso, pues, no es necesario que tengas que contárselo a un cura siempre. Está la comunidad de hermanos. Y en esta comunidad hay una presencia de Jesucristo muy viva, muy real y muy verdadera, que te libera de todas estas cosas. Pues bien, por ahí va la comunidad. Es una cosa muy, muy, muy interesante, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dice el cuerpo de Cristo, figuraos, hay una cosa, yo sé que alguno a lo mejor se va a molestar, pero lo voy a decir. La renovación carismática siempre acostumbró, desde el principio, pero sin darse cuenta, después te das cuenta que lo haces, orar en coro. O sea, mirándonos los unos a los otros. Siempre así. Si el lugar da de sí para eso, mirándonos los unos a los otros. Y yo algunas veces he visto que eso se hace incluso aunque esté el Santísimo. Aunque esté el Santísimo. Y claro, yo tuve mi duda. En algún momento digo, si está el Santísimo, deberíamos hacer todas las cosas mirando al Santísimo. Pero no quedé convencido. No, no, no. Aquí hay otro misterio. Y al final, de lo que me he dado cuenta, es que el sacramento está para el hombre, no el hombre para el sacramento. El sacramento está para la comunidad, no la comunidad para el sacramento. Es decir, con otras palabras, y esta es una frase fuerte, hay más presencia de Jesucristo en medio de nosotros que en el sagrario. ¿Me oís? Hay más presencia de Jesucristo en medio del pueblo, en medio de los que están orando. La Biblia dice, donde dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque somos el cuerpo de Cristo. El sacramento está para ayudarnos. El sacramento está para alimentarnos. El sacramento está para esto. Pero si descuidamos la presencia de Jesucristo en la comunidad, hacemos del sacramento un individualismo. Si no lo descuidamos, el sacramento y la visita al Santísimo te ayuda un montón. Pero como hagas de la visita del Santísimo tu piedad sin comunidad, estás fallando. La comunidad, la Iglesia, es la presencia real de Jesucristo. Aquí es donde está Jesucristo realmente. Después, evidentemente, por eso la Eucaristía, ¿dónde se hace? En medio del pueblo. La Eucaristía se hace con la gente, en el pueblo, en medio del pueblo. No hay como los griegos o no sé quién. No, en medio del pueblo, porque ahí es donde está la presencia real de Jesucristo, en medio de la comunidad, el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, el templo. Daos cuenta que decían aquello de que destruiré este templo y en tres días lo reedificaré. Y cuando murió se dieron cuenta los apóstoles que hablaba del templo de su cuerpo, de su resurrección. Y el templo de Jesucristo, verdadero templo, somos nosotros, pues somos ladrillos, vamos a decir así, piedras de ese edificio que se llama Cristo Jesús, gracias a esta vivencia en comunidad. Por eso todas estas cositas que predico, pues suceden y están sucediendo, y a través de la renovación carismática, que es una escuela de perfección, que es una escuela de aprendizaje, aquí hay una escuela de aprendizaje de cristianismo tremendo, nosotros nos vamos acercando comunitariamente a Jesucristo. Cuidado con el individualismo. Buscad más bien la comunidad y pedidle al Señor que os ayude a penetrar en la comunidad, a pesar de que la comunidad, pues, a veces es lo que es. A veces es lo que es. Gloria al Señor. Gloria al Señor.